Dios bendiga, ahora sí. Damos gracias a Dios y nuevamente gracias por llegar a este hermoso lugar que se constituye hoy en Casa de Dios y Puerta del Cielo. High Cry Chapel, Servicio Hispano, te da la bienvenida, amada iglesia. Somos tu familia extendida de la fe que, como siempre le digo en nuestro eslogan, te ofrecemos un amor no fingido. Ese mismo amor que hubo en Cristo Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros. Ese mismo amor es el que tiene que salir de nosotros como hijos de Dios, de adentro hacia afuera. Pues le doy la bienvenida a este su hermano en Cristo, el pastor José Sifonte, que también saludo a los que nos ven a través de Facebook Live y de este YouTube Live. A través de estas plataformas estamos alcanzándote para que escuches palabra de Dios. Pues qué bueno es estar en la casa de Dios, amada iglesia, y es de sumo gozo y de alegría a entrar por las puertas del santo templo de nuestro Señor. Dijo el salmista, el dulce cantor de Israel, que prefiere estar un día en los atrios de su templo que mil fuera de ellos. Por ende, tenemos que gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Hay que venir a adorar al Dios de nuestra salvación, iglesia. Hay lugares cerrados donde los sistemas comunistas, las dictaduras, no permiten que se pueda libremente adorar a Dios. No se permite incluso que se pueda tener hasta portar una Biblia. El servirle a Cristo es pena de cárcel y hasta en algunos casos pena de muerte. Y nosotros aquí tenemos la libertad de podernos congregar. En cada esquina hay una iglesia, aquí en Occidente. Y la palabra nos exhorta y nos dice, no os dejéis de congregarse como otros tienen por costumbre. Si ponemos primero a Dios, siempre digo, Dios nos pondrá primero a nosotros. Que pasamos procesos, que pasamos circunstancias, le podemos llamar tormentas, desierto, como le puedas llamar a tus procesos de vida. Pero entiéndase que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero gozamos de estar en la casa de Dios y nuevamente las visitas. Le doy las gracias por estar aquí a cada uno de ustedes. Somos tu familia, vuelvo y les reitero, extendida de la fe en Cristo. Te ofrecemos ese amor no fingido que tiene que haber en nosotros como hijos de Dios. Amén, mi amada iglesia. La palabra nos dice en el Salmo 33, versículos del 20 al 1. Mira qué interesante lo siguiente. Nuestra alma espera en ¿quién? Espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo ¿es quién? Es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado, nos dice el versículo 21. Amada iglesia, hay que confiar plenamente en el Señor. Nos sobran razones para tener gozo y alegría en lo más profundo de nuestro ser, pues nada se compara con la salvación que nos ofrece Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando todo parece perdido, entiéndase que el brazo de Jehová aún sigue extendido. Nos alcanza y su gracia salvadora nos libra ¿de qué? De todos nuestros temores. Amados, en las evidencias son hechos, son afirmaciones, cosas palpables, cosas tangibles. Y de eso, vamos a decirle, eso define lo que es la arqueología, que es una ciencia que se basa en artefactos, en objetos del pasado, en piedras, en maneras de investigar lo que fueron las culturas antiguas. Cada día más la tecnología en lo que es la ciencia de la arqueología descubre más y más evidencia de una realidad existencial que es Cristo Jesús. Más evidencia de que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. O sea, la Biblia desde Génesis y Apocalipsis es la revelación de Dios mismo. Y muchas veces nosotros que tenemos la verdad los cristianos no nos metemos a la palabra de Dios, no la escudriñamos, no la estudiamos y entonces cualquiera puede venir con un viento de doctrina, con algo que realmente no es lo que estipula la palabra de Dios y nos puede hasta engañar. Por eso que nosotros como hijos de Dios, si tenemos la verdad que es Cristo Jesús, tenemos que abrir la Biblia, tenemos que estudiarla porque decimos, ah, Dios a mí no me escucha, Dios a mí nunca me ha hablado. Abre la Biblia, empieza por los salmos, los proverbios, los evangelios. Y va a descubrir que jamás en la historia de la humanidad ha existido un libro con lo que es el compendio de las Sagradas Escrituras. Escrita y a manera de repaso por más de 40 autores en un periodo de 1400 años, donde todos totalmente afincados al unísono van directamente a tratar de lo que es Cristo, de lo que es la salvación del hombre, del amor de Dios por nosotros como hijos de Dios, de lo que es la salvación y la vida eterna. Pues amado, cada día se descubren más y más evidencias arqueológicas que sostienen el testimonio de la verdad de la palabra de Dios. La ciencia, como les dije en ese momento, se basa en ¿qué? En hechos y evidencia, los cuales cada vez le dan más la razón a Cristo, los cuales le dan más la razón a las convicciones que tú y yo tenemos a través de qué? De este libro sagrado que son las Sagradas Escrituras. Donde se han encontrado, y vuelvo y digo a manera de repaso para los que no estuvieron presentes en las pasadas prédicas, donde la Biblia de la actualidad corre prácticamente exacta a los originales que se han encontrado de miles de años atrás. Amén. Por ende, se dice que un 99.5% tiene de exactitud la Biblia. Ya eso es un milagro, porque imagínense, miles de años y miles de años y la Biblia sigue intacta en lo que es su traducción. Y entiéndase que está, ha sido traducida a través de la historia en cientos de idiomas y dialectos a través de los tiempos y del mundo, iglesia. Perdón. ¿Qué libro se asemeja a la Biblia? Ninguno. La Biblia es la palabra de Dios, por eso hace la diferencia. Pues cada día más, la arqueología arroja más y más luz de esta veracidad, que nos lleva a quién, al autor y al consumador de nuestra fe, que es única y exclusivamente Cristo, el Hijo de Dios, que con amor eterno nos ha amado. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto me lleva a mí a lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo? Nos dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué, iglesia? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Alabado sea el glorioso nombre de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Iglesia, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué es la toda buena obra? Servir a Cristo con alma, corazón y vida, asistir en la iglesia, participar en todo lo que es una iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. Pues hoy presentaremos una evidencia más de la verdad de Dios y de lo que escrito está en las Sagradas Escrituras. Predicaremos bajo el tema el estanque de Siloé. No sé si me pueden poner el otro visual que se ve el estanque. Mira qué hermoso. El estanque de Siloé. El estanque, pues, es un tipo piscina. Y iglesia, vamos sin más preámbulo entonces a la Sagrada Escritura, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Amén. Se van poniendo después una vez localicen el texto, para ver de qué trata este asunto de esa piscina, de ese estanque, de ese cúmulo de agua que pudimos ver en este visual. Así que en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Escritura se lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7, se lee de la siguiente manera. Al pasar Jesús, vio a un hombre, escucha iglesia, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, rabí o maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que hubiera nacido con esta enfermedad, para que sea ciego? ¿Quién pecó? Respondió entonces Jesús, no es que este hombre pecó meramente, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había propósito en este hombre. Dijo Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, del Padre, ¿sí? Mientras dura el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, mira lo que dijo Jesús, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego de nacimiento. Y le dijo, escucha iglesia, ve a lavarte, una orden, aquí tiene que ver la obediencia, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido el significado de Siloé es enviado, o sea, lo envió. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pueden sentarse, amada iglesia. Vive Dios, vive Dios. Pues, amada iglesia, para entrar en contexto con la palabra de hoy, esta historia trata de la sanidad de este ciego en un lugar llamado el estanque de Siloé. Evento que sucedió en pleno ministerio terrenal de Jesús. Pero, amada iglesia, para profundizar en lo que allí aconteció, tenemos que entender que tenemos que remontarnos 2700 años atrás. Y ahí es donde entra la arqueología. A los tiempos en que reinaba en Israel el rey Ezequías. Amén. El cual decidió mandar o a desviar el curso de las aguas alrededor de Jerusalén, de los manantiales, de los arroyos, de todos los cuerpos de agua que estaban fuera de las murallas de la ciudad de Israel. Entiéndase que Jerusalén podía ser atacada porque estaban viviendo en tiempos de conquista, en tiempos donde habían enemigos arrecios que querían hacer daño a Israel. ¿Se parece a este tiempo que Israel tiene enemigos todavía, sí? Pues un rey llamado Senaquerib, un rey asirio, se había ensimismado en querer conquistar la ciudad de Jerusalén. Y es que este rey asirio, estamos hablando de 2700 años atrás, él quería acabar con Israel, porque en todos esos años, tanto ese rey como sus antepasados habían arrasado con todos los imperios, con todas las ciudades de esos tiempos. Eran un ejército poderosísimo, un ejército que cuando conquistaba, mataba niños, violaba mujeres, robaba las riquezas, se imponía a los que se llevaban presos, les arrancaba las orejas, las narices, los dientes, la lengua. ¿Qué no hacían estos despiadados ejércitos de ese tiempo de los reyes asirios? Y hay evidencia también, y no voy a entrar en ese detalle, evidencia arqueológica de las torturas que estos asirios hacían a sus enemigos. Entonces ellos están tratando de entrar a Jerusalén, pero el rey Ezequías propuso algo que entendamos que Dios puso en su corazón. Si estos enemigos vienen hacia nosotros, nos quieren conquistar, nos quieren atacar, tenemos alrededor cuerpos de aguas y manantiales totalmente cristalinos. Ellos no van a beber de esas aguas. Nosotros vamos a desviar el curso de las aguas para cuando ellos lleguen a esta zona, encuentren todo seco. Y dirá, pero pastor, ¿y dónde usted saca eso? Pues de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 2 al 4. Amada iglesia, nos dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 32, del 2 al 4, dice: al ver el rey Ezequías que Senaquerib, estamos hablando del rey asirio, había llegado con la intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, y les propuso que cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, el pueblo de Israel, los judíos, y cegaron, o sea, secaron toda la fuente y los arroyos que corrían a través de su territorio, diciendo: ¿por qué andan ya los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? O sea, ¿con qué derecho vamos a dejarlos sin agua? Vemos que el arroyo más importante era conocido como el manantial de Gión. Ese también fue secado, el cual junto con todas las corrientes de agua alrededor de la ciudad amurallada, también, como les estoy explicando, igual lo reitero, fueron todos secados. El rey Senaquerib, al enterarse de todo esto, mandó amenazas a Jerusalén, burlándose de su Dios, del Dios de Israel, el que tú y yo le servimos. Y amada iglesia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque el Dios de los escuadrones de Israel es un Dios de compasión y de misericordia, pero también es fuego consumidor, amada iglesia. Entonces vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 32 al 17, un detalle interesante, iglesia. Dice: además de esto escribió carta. Estamos hablando de Senaquerib, lo que les estoy explicando, blasfemando contra Dios, contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: así como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librarse de mis manos, tampoco el pueblo de ese supuesto Dios se va a librar de las manos del gran imperio asirio y de yo, Senaquerib. Así se pronunció a él. Y iglesia, vuelvo y reitero, nadie se burla de Dios. Segunda de Reyes, versículos del 19 al 35, nos dice lo siguiente: y aconteció que aquella misma noche, que se burló de Dios, dice, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, dos o tres nada más, dice, a 185 mil hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todos eran cuerpos muertos. No tuvo que el rey Ezequías tomar ni siquiera la espada. el ángel de Jehová, que es Cristo mismo, se encargó de liquidarlos uno a uno. Y dirán, pero pastor, ¿cómo que es Cristo mismo si Cristo no había nacido? Escúchame, esto es una cristofanía. Siempre que se habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando de Jesucristo. Si vamos al Evangelio de Juan, que nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne. Y ese verbo es Jesucristo en la iglesia. Desde Génesis nos está hablando la palabra hasta el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis, todo apunta a Cristo. Así que el ángel de Jehová tipifica a Cristo. Por eso es que cuando se le presentó a Moisés, y Moisés le dice, ¿y quién tú eres? Él dice, yo soy. Pero entonces, ¿y ese yo soy quién es? Vamos a los evangelios cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese yo soy es Jesús, quien mismo dijo, antes que Abraham yo era. Wow, antes que Moisés yo era, dijo Jesús. Entonces Jesús miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús es de la eternidad. Por eso cuando se creó, la creación dice, hagamos. Y lo dice en manera plural, no en singular. O sea, hagamos. Jesús estaba desde el comienzo de la eternidad, amada iglesia. Alabado sea su nombre. Pues, volviendo al tema de Senaquerib y los asirios, en esa matanza del ángel de Jehová, se calcula una cifra de 185 mil muertos. Pero el rey Senaquerib logró escapar. Pero ¿qué sucedió con él? En su huida, el rey Senaquerib fue asesinado a espada por sus propios hijos. Por ende, nadie puede ser burlado. A través de la historia han habido hombres que se han burlado de Dios y han maldecido a Israel. ¿Y cómo han terminado? Todos sabemos, han terminado mal. Allá para entonces, para ir avanzando en esta palabra, para el año 1880, la arqueología descubrió lo que se conoce como la inscripción de Siloé. Esta es una inscripción, no sé si hay un visual, yo no sé si yo la llegué a pasar, no recuerdo. Donde es como lo que se conoce ahora como una placa, ¿verdad? Cuando se le entrega y se honra a alguien que ha hecho un gran logro, pues se hace una placa bien bonita, ¿verdad? Como a manera de honra. Pues en esos tiempos, pues para certificar el descubrimiento del cual le voy a hablar, en piedra, que era como se erigía en esos tiempos, se escribía, se patentizó, tal vez no es la palabra correcta, o se certificó la realidad de la construcción del túnel del rey Ezequías. O sea, se descubrió en el 1980 que verdaderamente en un tiempo pasado, 2700 años atrás de nuestra época actual, se construyó el túnel, el acueducto del rey Ezequías, por el cual se separaron esas aguas y entonces se evitó que tuviera agua el enemigo, lo que les estaba explicando, el túnel de Ezequías. Pueden ver en ese visual cómo hubiera sido en esos tiempos la construcción en roca pura, amada iglesia, como ustedes pueden estar viendo, alrededor de una distancia de 550 metros. Había un grupo de hombres de extrema sur y otros de extrema norte. Es verdad que la ingeniería, la mentalidad y la capacidad del rey Ezequías y su reino era otra cosa. Donde se dividen estos grupos y el túnel se está haciendo por un lado, también se está haciendo por el lado opuesto hasta encontrarse. Al encontrarse, la isla donde hicieron esa piedra, que aparece en hebreo la información de ese día, del momento en que ese túnel se unió. Es como cuando tú y yo nos unimos a Cristo, que estamos perdidos, tristes y vacíos. Pues básicamente tipifica algo así, amada iglesia. Interesante que la ciencia pues está confirmando eso desde el 1880. Da detalles de estos constructores, amada iglesia, dejando como evidencia la realidad del túnel edificado por el rey Ezequías. Esa fue la fuente y el recurso que entonces traía agua fresca, pura y directa del manantial de Gihón y de los demás arroyos aledaños a la ciudad de Jerusalén. Qué interesante, iglesia. Y entonces esto pasó a ser más adelante lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el estanque de Siloé, santo Dios. Pero todavía no se había encontrado una evidencia clara y contundente de la existencia del estanque de Siloé. Si el acueducto y el túnel que había construido el rey Ezequías 700 años antes de Cristo, ¿sí? Pero entonces, hasta ahora era un mito la realidad, de, como pueden ver en la pantalla, de lo que era el estanque de Siloé. Están viendo en la pantalla ahí lo que hubiera sido en los tiempos de Jesús, esa piscina, ese estanque. Era totalmente grandísimo. Era un lugar cultural, un lugar donde los judíos lavaban sus ropas. Era un lugar de purificación, era un lugar de encuentro. Era un área que hacía ver la ciudad de Jerusalén como una ciudad poderosa y próspera, una ciudad de muchos recursos. Entiéndase que en estos lugares el agua potable no era de muy buena calidad, mas sin embargo Jerusalén tenía agua pura. Qué bueno es el Señor, iglesia. Dios provee todo lo necesario para nosotros ser funcionales y seguir hacia adelante. Pues no fue hasta el año 2004 donde se descubrió verdaderamente el estanque de Siloé. Porque para los tiempos bizantinos, y cuando digo tiempos bizantinos dirá, pastor, pues tú qué estás hablando, tiempos bizantinos, ¿qué es eso? Pues son los tiempos para allá, para el año 300 aproximadamente, cuando el emperador Constantino fundó lo que es el periodo bizantino. Son los tiempos de Constantino, sí, como emperador, donde se le seleccionó un área de una pequeña piscina, un pequeño estanque, donde todo apuntaba a lo que era el estanque de Siloé, pero no fue hasta el 2004, o sea, los otros días, que se descubrió verdaderamente la inmensidad del verdadero estanque de Siloé. Y es que allá para el 2004 hubieron unas fuertes lluvias, hubieron inundaciones allá en Jerusalén, en la zona de la ciudad de David, como se le conocía. Y resulta ser que se había roto una tubería en el sistema de acueducto y de alcantarillado, y enviaron unos trabajadores municipales, los cuales estaban realizando labores de reparación, y descubrieron que entre la reparación parecía ser como unos escalones que hacían una bajada. Y al ellos notar eso, pues empezaron a escarbar un poco más y notaron que habían escalones de diferentes direcciones, y parecía ser un lugar bajo tierra mucho más amplio. Y entonces detuvieron la construcción y se comunicaron directamente con sus superiores, y sus superiores se comunicaron con lo que es... parece que viene tormenta por ahí. No se asusta más de iglesia. Estamos bien aquí, así que aquí nos quedamos hasta que se vaya la lluvia, nos quedamos hasta la noche, iglesia. Pues automáticamente detuvieron la obra y llamaron al Departamento de Arqueología y de Antigüedades de Jerusalén. Enviaron entonces expertos, arqueólogos, para hacer la investigación, descubriendo un monumento descomunal, una piscina gigantesca. Encontraron más allá, si está el visual por ahí, monedas, si me ponen las monedas por ahí que encontraron, monedas del tiempo del estanque, modernas del primer siglo. Encontraron cerámica y múltiples artefactos de los tiempos exactos en que Jesús vivió. Y esas monedas, cuando las verificaron, fechadas exactamente cuando Jesús caminaba por Jerusalén. Wow. Entonces, todo este descubrimiento nos arroja una clara definición, amada iglesia, cultural, política y religiosa, de los tiempos de Jesús, que van acorde con la narración bíblica, amada iglesia. La Biblia es la palabra de Dios, definitivamente. El estanque de Siloé no es un mito. Los asépticos, los agnósticos, los ateos, los que no creen en la realidad de Cristo y de las Sagradas Escrituras, han tenido que guardarse la lengua y quedarse callados por el hecho de que la arqueología ha demostrado la realidad de Cristo. Vuelvo y les digo, la realidad de las Sagradas Escrituras, de que nada de esto es un mito, sino una realidad. El estanque de Siloé es real, amada iglesia. Y en esos tiempos era un lugar de reunión, donde las distintas comunidades se reunían en ese lugar. Los judíos, como les dije en un principio, realizaban un sinnúmero de actividades en esa área. Lavaban sus ropas, era un lugar de purificación. Los locales de ahí eran un punto de encuentro. Los peregrinos, la diáspora judía que venía a las diferentes fiestas, a las fiestas de Pentecostés, a las fiestas del Sucot, de los tabernáculos, pues tenían que pasar por esa calle. Por esa calle donde estaba el estanque de Siloé, tenían que cruzar la calle que estaba al sur de la ciudad de David. Y entonces que apuntaba ese camino directamente, esa carretera, al Santo Templo, al Monte Santo, donde estaba erigido el segundo templo dedicado a nuestro Señor, donde se hacían los sacrificios donde se honraba a Dios, donde estaba la sinagoga principal. A ese lugar, pues, tenía que dirigirse todo el mundo para las diferentes fiestas. Y Jesús continuamente iba allí a la sinagoga a llevar palabra, y lo dice las Sagradas Escrituras. Pues Jesús, por este lugar de descubrimiento arqueológico, por estas calles donde se encontraba el estanque Siloé, constantemente Jesús caminaba, constantemente Jesús hizo milagros. Y el milagro que detalla las Sagradas Escrituras es el del ciego del estanque de Siloé. Amén, iglesia. Pues recientemente se descubrió en su totalidad la calle que va directamente entonces del estanque de Siloé al templo de Jerusalén. Wow. Y actualmente estaba indagando en ese asunto. Y actualmente el turismo que llega a Israel, que está la cosa complicada, no les recomiendo a nadie viajar para allá ahora. Pero se puede caminar desde el túnel de Ezequías. Se puede atravesar. Llegar precisamente a Jerusalén, al punto donde estaba el estanque de Siloé, que es donde se purificaban antes de subir al templo los judíos. Y entonces de ahí directamente al templo. Toda esa ruta que caminaba Jesús y caminaban todos los judíos a la fiesta y las actividades pertinentes. Toda esa ruta todavía está ahí establecida, pero se descubrió, como les digo, recientemente. Interesante, ¿verdad, amada iglesia? Lo que es la palabra de Dios, lo que es la arqueología, lo que todo apunta a la realidad de Cristo, mis amados. Esto no es un cuento de camino, Cristo es real y mora en nuestros corazones, porque la palabra también nos exhorta y nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo, para el cual nosotros hemos sido sellados, y los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso es el Señor, iglesia. No hay, como te digo, manera de refutar estas evidencias. Pues vemos que, viendo el pasaje, el encuentro de Jesús con este hombre ciego de nacimiento fue donde, en un área bien cercana al estanque de Siloé. Si vamos al Evangelio según San Juan, nuevamente al capítulo 9, versículo del 5 al 7, vamos a ver lo que ustedes están viendo en pantalla, lo que pudo haber pasado, como estamos viendo en esta gráfica. Dice Juan capítulo 9 del 5 al 7, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y volviendo y repitiendo, dice, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa, vuelvo y reitero, enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Vemos que Jesús le dijo primeramente que él, luz soy de este mundo. Él es la luz y la salvación. Wow. Amada iglesia, si nosotros hemos visto que la ciencia y la historia van a acorde, amado, más grande y más real, más firme y más contundente tiene que ser la realidad de Cristo en tu vida y en mi vida. No hay nada más grande que nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad se puede visitar, como le dije, el túnel de Ezequías y caminar toda esa ruta, amada iglesia. Es algo palpable, es algo que los que han podido tener la oportunidad han podido confirmar con sus propios ojos esa real existencia. El milagro entonces de Jesús a un ciego de nacimiento, ¿qué tipificó o qué tipifica para nosotros? El encuentro del que se encontraba perdido en oscuridad y tinieblas con la luz admirable que es Cristo. Al momento de él percibir que Jesús estaba cerca de él, se activó la necesidad de aceptarle en su corazón. Jesús entonces le salió al encuentro y lo llevó de las tinieblas a esa luz admirable que es Cristo mismo. Pasamos entonces nosotros de ser ciegos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón a ver la luz que es representada por Cristo como Salvador de nuestras vidas. ¿Qué hizo el ciego? Actuó en obediencia, porque Jesús le dijo: sal y ve a las aguas del estanque y lávate, sácate el lodo que te acabo de untar y vas a ver que vas a recobrar la vista. Él no le preguntó, él no titubeó. Y hay ocasiones que Dios pone en nuestro corazón el accionar, el hacer, y a veces somos reacios. Amados, si Dios te está hablando a tu corazón, no endurezcas tu corazón. obedece a Dios. Dios quiere sacarte de la oscuridad en la que tal vez te encuentras en este momento. Él quiere que te acerques a la luz, que es Cristo mismo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hay que acercarnos a Él para que esa luz sea la que ilumine nuestro camino. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y sendero a mi camino. Y la palabra de Dios es Cristo mismo, amada iglesia. Él nos quiere llevar por el camino de la bendición y de la salvación. Representa la oscuridad en la que vivía este ciego en el estanque Siloé. Representa el pasar de muerte a vida. Representa también el bautismo, el entrar a las aguas bautismales y recibir la luz y la salvación de este mundo que es Cristo en nuestro corazón. Wow, como cuando entró Jesús a las aguas bautismales siendo el Hijo de Dios, Él hizo cola y también entró a las aguas bautismales. Y Juan el Bautista decía: yo no soy digno de bautizarte, yo no soy digno ni de desatar tus sandalias. Mas sin embargo, Jesús en obediencia pasó las aguas bautismales y se escuchó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Por ende, hay que andar en obediencia a Dios. No solamente el ciego obedeció, siendo Jesús mismo, el Dios encarnado, obedeció también. Por tanto, tú y yo tenemos que obedecer a los preceptos que aparecen estipulados en las Sagradas Escrituras. ¿Porque son qué? Son la palabra de Dios, iglesia. Mi pregunta es, ¿estás andando en obediencia en este tiempo? ¿Obedeces realmente a Dios? La segunda pregunta, amada iglesia, ¿cuánta fe hay dentro de tu corazón? ¿Cuánta fe hay en lo profundo de tu corazón donde nadie conoce? Hoy Jesús te está invitando a entrar a las aguas de la purificación, a las aguas de la limpieza espiritual, a las aguas de una vez estamos dentro de esas aguas profundas y bogamos mal adentro, como hizo Pedro. En un momento indicado que Dios le dijo, boga mal adentro, Jesús le dijo, perdón. Dios nos está diciendo que profundicemos con Él. Hoy ha llegado la salvación a nuestra vida. Hoy es un día de purificación y de limpieza. Amado, tenemos que obedecer a Dios, ser obediente a Dios, iglesia. Buscar de su presencia constantemente. La iglesia es el lugar donde nosotros venimos a adorar. Nosotros tampoco dejamos de ser iglesia, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero hay que congregarse, amada iglesia. Hay que someterse en obediencia. La iglesia es el estanque de Siloé, donde venimos aquí a purificarnos y limpiarnos, a estar unidos como familia y hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para salir de las tinieblas a la luz, al milagro de nuestro Salvador. Buscar esa pureza es lo que necesitamos. Jesús es la salvación de nuestras vidas, amados. Y muchos a veces permanecen en oscuridad y prefieren estar chocando y dando cantazos en la oscuridad que tener esa luz maravillosa que es Jesús. Juan 12:46 nos dice: yo, la luz, ese es Jesús hablando, he venido al mundo para todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nuevamente en Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz de este mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y de qué vida? De la vida eterna. Este tiempo que pasamos aquí es un tiempo efímero, es pasajero. Pero hay vida más allá de lo terrenal. Y es la vida eterna. La pregunta es, ¿dónde estás considerando pasar la eternidad? ¿En la luz o en la oscuridad? Jeremías 33:3. Mira lo que nos dice, lo que nos exhorta. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto habla de luz, de claridad. Si clamamos al Señor, Él iluminará nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. Esto es un llamado a salvación, amada iglesia. Dice Hebreos 3:15 lo siguiente, iglesia: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como el día de la provocación en el desierto. Iglesia, esto es un llamado a salvación. Inclina tu rostro, amada iglesia. Romanos 10:9-10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sabes que serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, iglesia, se confiesa para salvación. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Nada ni nadie te puede salvar, solamente Cristo Jesús es nuestro único y exclusivo salvador. Iglesia, lo dice la palabra de Dios. Amado, si te has distanciado del Señor, si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, esto es una invitación a salvación. Iglesia, medita dónde te encuentras hoy. ¿Te encuentras distanciado de Dios? Acércate a Dios. La palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si te quieres reconciliar con el Señor al conteo de tres, o si quieres aceptarle, levanta tu manita, nadie te está viendo. No te voy a pedir que salgas corriendo al frente, pero al conteo de tres, levanta tu mano y repita esta oración. Uno, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dos, Jesús te está llamando, no endurezcas tu corazón. Reconcíliate con tu Salvador hoy. Dos, Jesús te está llamando. No sabemos qué será de nosotros el día de mañana. Un accidente, un diagnóstico no esperado. No sabemos. Posiblemente el Señor nos extienda años de vida, ¿verdad que sí, iglesia? Pero no sabemos. Y tres, último llamado. Jesús te está llamando. Repite conmigo: amado Dios y Salvador, reconozco mi necesidad de ti. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Amén, amén, amén. Puedes levantar tu rostro, iglesia. Mis amados, si estás de visita, es la primera vez, frente a tu butaca hay una tarjeta donde puedes llenar tu información. Queremos mantener contacto con usted de una manera u otra. ¿Para qué? Para orar. Ahí en esa tarjeta usted puede poner sus peticiones. Yo como pastor, pues, saco mi tiempo, verifico esas tarjetas y oro por usted. Y hemos visto milagros, hemos visto bendición del Señor. Puedes anotar tu información ahí. Se la puedes dar a uno de los ujieres o a este servidor. Y créame que vamos a estar orando por usted. Amén, amada iglesia. Si hay alguno enfermo entre nosotros, la palabra dice que por su llaga fuimos sanados en Isaías 53. Que la sanidad de Dios, primero la sanidad del alma, la sanidad divina, llega a tu vida. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, no sé cuál puede ser tu condición. No sé por lo que pueda estar atravesando, pero Jesús está pasando por aquí. Y Él pregunta: ¿quieres ser sano? Si dice sí quiero, en su perfecta y agradable voluntad, en su permisible voluntad, Él te puede sanar. Amén, amada iglesia. Les bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Yo me voy a tomar el atrevimiento. Siempre mi esposa da la bendición final y la despedida. Pero no sin antes quiero decirle que tenemos el área de la cafetería, donde compartimos un jugo, unas donas, una galletita, un sandwichito. No sé lo que hay hoy por ahí, pero es totalmente gratuito. Es para compartir y confraternizar antes de ir saliendo, y está lloviendo, así que no salga corriendo por ahí que le va a dar catarro si se moja. Así que dice la bendición sacerdotal y bendición final de Números 6, 24 al 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, mis amados, paz. Dios les bendiga, mis amados. Dios bendiga. Un aplauso al Señor.